2011 ha sido también en Madrid el año más duro de la crisis económica, el año en el que los ciudadanos han salido a la calle a decir basta.
Estoy aquí porque hay una convocatoria ahí por un nuevo modelo de sociedad.
Estamos indignados, por supuesto.
Estamos hartos de
Madrid
que,
ha vivido en estos últimos 12 meses una carrera atropellada de manifestaciones, protestas y concentraciones de todo tipo. Ha sido año electoral con un Partido Popular fortalecido por una mayoría absoluta y un PSOE que ha perdido sus principales feudos en el sur de la región. Año de serios problemas económicos a nivel municipal, de ERES o de reestructuraciones forzosas con el mismo resultado, despidos y un verano caluroso de peregrinación religiosa y polémica.
Conocer muchas personas con mi misma fe, que estemos como que unidos en pensamientos.
En Cristo es muy importante.
Puedo probar, es sensaciones fantásticas.
Ver que hay millones de jóvenes que ven una imagen y se emocionan tanto como nosotros.
Y una despedida anunciada, Alberto Ruiz Gallardón, una despedida tan previsible que parece llevar amortizada meses y meses.
Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Justicia con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Kilómetro cero de la indignación. Sol ha sido el espejo en el que se ha reflejado la rabia y la impotencia de un sistema que para los indignados no ofrece soluciones. El movimiento agitado desde Internet, gracias a las redes sociales, acampó en Sol con una diversidad de reclamaciones tan amplias que algunas, las más radicales, han terminado por desvirtuarlo hasta el punto de preguntarnos a día de hoy qué queda del 15M. Elena Orrillo.
Hoy hemos querido dejar de lado nuestros propios símbolos, nuestros intereses particulares, porque queremos demostrar que lo que nos une a todos y a todas es la indignación.
Así comenzaba aquel 15 de mayo una manifestación bajo el lema "No somos mercancía" en manos de políticos y banqueros. Pero esa concentración masiva no terminó.
No nos vamos a mover. Si quieren venir, que vengan. Esto no se acaba hoy. Esto no se acaba el domingo 22 y esto no se va a acabar hasta que consigamos los cambios que estamos buscando.
Y se mantuvo. Los indignados se quedaron hasta el 12 de junio y entonces no se fueron muy lejos.
¡Por hasta 15M! ¡Que nos vamos a los barrios!
¡Chicos!
El 15M se mudó a los barrios y comenzaron a aparecer otros frentes como los desahucios y otros más polémicos como las ocupaciones. Sin embargo, ellos insisten en que se están dando grandes pasos.
Bueno, pasos de gigante, pero de un gigante que empieza a andar. Para mí el verdadero cambio del 15M, cambio de la conciencia en las personas, de ver que el cambio no solo es necesario, sino que además es posible y que podemos.
Es Olmo Gálvez, uno de los portavoces internacionales de Democracia Real Ya y uno de los rostros que ha elegido la revista Time para ilustrar al manifestante, el personaje del año para esta publicación. Y para el futuro, Estefan Grueso, documentalista y otro de esos rostros manifestantes, lo tiene claro.
En el 15M yo tengo la absoluta convicción de que va a pasar algo. O sea, nosotros lo vamos a conseguir. Yo no sé ni qué vamos a conseguir ni cuándo. Lo que sí sé es que lo vamos a conseguir.
Para este 2012, el 15M vuelve a su origen a las redes sociales y recuerda que esta vez no es la primera que les dan por muertos.
La plataforma antidesahucios logró detener con su presión algunos desalojos por impago, desalojos que se han repetido por toda la región en ocasiones con desmesurada presencia policial.
Las casas tienen sentido si están habitadas. Y en este país hay muchas, muchas casas que están vacías.
Ayer nos negamos a levantarnos, arrastran de nosotros a la fuerza, pero hoy han venido un poco más agresivos que ayer.
La indignación llegó a las aulas con el inicio del curso en septiembre. Los profesores rechazaron los planes de Esperanza Aguirre, que no midió bien el impacto de la reacción y tuvo que rectificar algunas de sus palabras e insinuaciones. Maestros interinos a la calle y 2 horas lectivas más a la semana colmaron la paciencia de los docentes en un conflicto en el que la comunidad se ha negado sistemáticamente a dialogar y en el que sigue sin producirse a día de hoy ni un solo avance. De la Marea Verde nos habla ya Elena Jiménez.
Por un lado,
motivo, pero siempre hay motivo para los indignados, los de la CEJA, los del PSOE y los de Izquierda Unida.
No hay ninguna posibilidad de marcha atrás en las instrucciones. Estamos en crisis y esta es una medida necesaria.
¡Es una maravilla! ¡Quieren excelencia para todos, igual que nosotros!
Un gobierno regional que no quiere sentarse a dialogar y que en ocasiones ha menospreciado las quejas de los docentes. Por otro lado,
sabemos las consecuencias, pero creemos que los beneficios para los alumnos van a ser superiores
temores a lo que nos puedan descontar.
Porque teníamos que usar el laboratorio y no lo usamos porque hay recortes.
Porque no hay desdoble.
Gran parte de la comunidad educativa, porque lo que comenzó pareciendo un conflicto laboral se ha ido transformando en una protesta conjunta de profesores, maestros, padres, madres, alumnos y defensores de la educación pública. En el camino, 9 huelgas, 5 grandes manifestaciones, encierros, una contestación social que no se había visto en años en la Comunidad de Madrid y que va a continuar en 2012. Aunque quizá lo más novedoso, una prenda de vestir que ha molestado y mucho.
¡Son camisetas! ¡No metralletas! ¡No! ¡No metralletas!
El gobierno regional ha aprovechado la crisis para defender la liberalización completa de horarios comerciales y para justificar las tijeras de las que no se ha librado prácticamente nadie. No solo la educación, a la marea verde se sumó la marea blanca sanitaria y muchos ayuntamientos se han visto obligados a presentar severos planes de ajuste. Ha habido problemas con las contratas y en Parla, por ejemplo, el tranvía tuvo que dejar de prestar su servicio durante varios días. Ha sido uno de los ejemplos de servicios municipales pensados en época de vacas gordas y que ahora se mantienen con dificultad o se deben desmantelar. En lo económico, el desempleo se comportó aquí mejor que en otras regiones españolas, pero los excesos de antaño mantienen a Madrid con el poco agradable reconocimiento de ser la tercera comunidad más endeudada de España. Javier Torres.
La crisis deja cifras desalentadoras. En la región hay 493.000 personas que quieren trabajar y no encuentran empleo. Hay 230.000 personas que no tienen ninguna prestación. Durante 2011 no ha sido posible alcanzar un pacto social, a pesar de que tanto empresarios como sindicatos lo han reclamado al gobierno regional, que por su parte insiste en apostar por medidas de liberalización y cree que además el mercado debe actuar sin demasiadas restricciones. El recorte de liberados sindicales con el acuerdo de los sindicatos, el acuerdo final en Caja Madrid para colocar a Rodrigo Rato a su frente, la multifusión de la entidad financiera para crear Bankia, que ha sufrido en sus primeros meses de vida, son hitos de la economía de este año que nos deja, como la huelga de metro, las huelgas de metro que han enfrentado a la comunidad y a los sindicatos, o como la decisión de privatizar gran parte del canal de Isabel II. Y todo esto con Madrid, con la deuda más alta de todas las corporaciones locales españolas. Claro que tampoco la Comunidad de Madrid puede presumir, porque su deuda, que en todo el 2011 no ha reducido, suma ya los 15.191 millones de euros, colocando a Madrid como la tercera comunidad más endeudada.
Quedan ya un poco lejos, pero en 2011 también se celebraron elecciones municipales y autonómicas en Madrid. Apenas habían pasado unas semanas de esos comicios y ya comenzaba a sonar con fuerza el rumor de que Alberto Ruiz Gallardón se iba a marchar del ayuntamiento. Y así ha sido. Gallardón, ministro de Justicia, y pasado mañana, el martes, Ana Botella será la nueva alcaldesa de Madrid. Aguirre se ha hecho fuerte en Sol, Ignacio González es su persona de total confianza y, de hecho, Aguirre y González han formado un gobierno regional sin fisuras. Esa misma política se ha trasladado a la dirección del partido.
Ha dicho que se abre una nueva etapa como consecuencia del resultado de las elecciones generales, que eso supone que el partido en Madrid debe tener, en fin, otro impulso.
Francisco Granados fue fulminado de la Secretaría General del Partido Popular de Madrid y da la impresión de que Aguirre ha querido hacerse fuerte para afrontar una nueva situación política con Rajoy en la Moncloa. Eso sí, el poder azul salido de las elecciones del día 22 de mayo es sencillamente incontestable. Felipe Serrano.
Teñida de azul despertaba la Comunidad de Madrid el 23 de mayo. El PP consigue su sexta victoria consecutiva sin que el caso Gürtel o escándalos como el del espionaje pasen factura a una Esperanza Aguirre más fuerte que nunca.
Hoy el Partido Popular ha ganado en Madrid las elecciones municipales y las elecciones autonómicas.
El PP mejora su marca y saca el doble de escaños que los socialistas. Tomás Gómez pierde más de 7 puntos y deja al PSOE con el peor resultado de su historia.
Es momento de abrir una reflexión colectiva sobre los cambios que debemos realizar para dar la respuesta adecuada a la demanda que los ciudadanos nos han hecho en las urnas.
Muchos de esos votos van a parar a UPyD, que consigue entrar en la Asamblea de Madrid con 8 escaños. 5 más que el partido magenta saca Izquierda Unida, cuyo discurso de alternativa social le permite avanzar. Aquel 22 de mayo, Madrid volvió a anticipar el resultado de unas generales.
(Risa) La JMJ congregó a millones de jóvenes llegados desde todos los puntos del planeta para ver al Papa Ratzinger bajo el sol madrileño de agosto. Madrid respondió como ciudad, aunque la noche de cuatro vientos casi acaba en tragedia debido a una inesperada tormenta estival. Cuestión de fe o de negocio, lo cierto es que los peregrinos disfrutaron de ciertos privilegios en el precio del transporte, por ejemplo, y se cuestionó, y no poco, la actuación policial durante la contramanifestación laica que también se celebró esos días. Mar Ruiz.
La juventud del Papa transformó la tranquilidad habitual del agosto capitalino en una cita que congregó a 1,5 millones de peregrinos, dejó sin vacaciones a miles de funcionarios y alteró la vida de una ciudad blindada para la primera visita de Benedicto XVI a Madrid. El éxito de la convocatoria reforzó el poder del cardenal Rocco Varela y estrechó los lazos de la Iglesia española con el Vaticano, pero también alimentó la polémica social por su coste y las acusaciones de trato privilegiado a un evento religioso, descuentos incluidos en el transporte público que aún investigan los tribunales. Si la gigantesca concentración de cuatro vientos fue la foto para la posteridad de la fiesta de la juventud católica, la Puerta del Sol evidenció la controversia con los enfrentamientos entre laicos y peregrinos.
Y en el deporte madrileño, Gallardón le ha dejado este año un regalo a su sucesora en el cargo. Madrid confirmó de nuevo su candidatura olímpica para 2020. Marta Casas.
La candidatura ya está presentada y a mediados de 2013 conoceremos cuál es la ciudad elegida. Una carrera de fondo en la que Madrid compite con Bakú, Doha, Estambul, Roma y Tokio en fútbol. Este 2011 nos deja el Real Madrid como campeón de la Copa del Rey tras vencer al Barça en la gran final.
Un golazo extraordinario de Ronaldo entrando de cabeza, jugándose en lo alto todo su prestigio.
No ocurriría lo mismo en la final de la Liga de Campeones ni tampoco en la Liga Doméstica, donde el Barça saldría triunfador. Otra de las grandes noticias fue la permanencia del Getafe. Les costó a los azulones, pero finalmente lo lograron. Escuchamos a Michel.
Nosotros hemos hecho 44 puntos, que son muchos puntos como para haberlo pasado tan mal hasta el final.
Y la otra gran alegría vino por parte del Rayo Vallecano, los de José Ramón Sandoval, que han regresado 8 años después a Primera División.
Y al deporte, a la política, a la crisis económica hay que sumar también los grandes espectáculos, los conciertos, las grandes citas artísticas que también pasaron por Madrid en el año 2011. Las vamos a recordar con María Lama.
Si algo hemos podido hacer durante 2011 en Madrid ha sido desenchufar nuestro iPod y escuchar música en directo. Los chicos de Vetusta Morla han llenado 5 veces la Riviera este mes de diciembre, pero juntaron a 15.000 personas en el Día de la Música en el Matadero de Madrid, en el mes de junio compartiendo cartel con artistas como Russian Red o Crystal Fighters. Una semana después, la ciudad universitaria acogía la primera edición del Decode Festival, con The Hives o Casabian como principales atractivos. Y también al aire libre, sobre el césped del Calderón, pudimos ver a Black Eyed Peas, David Guetta o Shakira. Mejor tiempo para estos dos conciertos que para la presentación mundial de la gira de los chicos de Chris Martin. Una lluvia de mariposas y también lluvia en sí inundaron la Plaza de Toros de Las Ventas con los temas del Milo Sailoto de Coldplay. Y en el Palacio de los Deportes hemos podido escuchar en septiembre a Maná, a George Michael, en julio a Juanes y hace unos días lo abarrotaron Rihanna o Pablo Alborán. Y conciertazo también en verano, el de Dave Grohl y los suyos. Los Foo Fighters volvían a Madrid 9 años después para deleitar a los amantes de su música con casi 3 horas de concierto. Vamos, prácticamente lo que dura un musical. El Rey León hace su agosto en pleno diciembre en la Gran Vía madrileña y Chicago regresa a la capital tras cosechar éxitos por toda España. Si el año que está a punto de entrar es tan bueno como 2011 en cuanto a música en Madrid, no nos podremos quejar.
Ojalá lo sea en música y en el resto de cuestiones informativas. Así sonó este 2011 la cadena SER en Madrid. En nombre de todo el equipo que trabaja en las 6 emisoras de la cadena SER en la comunidad, les deseamos un feliz día de Navidad. Ahora sigue Hora 14 en la cadena SER. Adiós.